Me dicen que está vía telefónica la maestra Rosanetti Barrios. Ella es analista independiente del sector energético. Rosanetti, siempre agradecidos contigo también, ¿eh?
Al contrario, Oscar Mario, muchas gracias por la invitación. A sus
Oye, pues
órdenes.
el señor secretario de Hacienda, y a quien le agradezco de nueva cuenta los minutitos que pudo dar a este espacio hace unos momentos, le preguntaba, bueno, ¿hasta dónde y hasta cuándo este subsidio a las gasolinas para mantener pues el precio en 21, 22 y hasta 23, o poquito arriba de 23, pero no más, que se compensa después de haber retirado el impuesto especial por el aumento en el precio del petróleo y los ingresos muy importantes que está recibiendo México por la exportación, mientras pues esta se mantenga sobre los niveles o incluso, dependiendo de los estragos de la guerra, pudiesen seguirse incrementando para lo que resta del año. Pero bueno, pues es un
Sí.
punto que tú has abordado en este espacio con toda precisión, Rosanetti, y
Sí.
mientras el precio del petróleo pues siga, pues vamos a poner esta línea de arriba de los $100 por barril, tendremos
Exacto.
los precios de las gasolinas y del diésel sobre estos niveles de 21, 22 y 23 pesos. Adelante, Rosanetti.
Exactamente. Yo digo, hay que entender que es una situación terriblemente complicada que está viviendo el planeta. Esto no es fácil para absolutamente ningún gobierno. De hecho, cada vez hay más países que se suman a este esfuerzo de controlar la inflación, otorgando subsidios a sus combustibles con gobiernos, vamos a decir, con una prioridad en materia de transición energética y demás, pero la verdad es que el incremento en los combustibles tiene una afectación directa, primero sobre inflación y luego, por supuesto, sobre el poder adquisitivo de la población. De ahí la preocupación de este gobierno, que además ha puesto una etiqueta muy clara, uno de sus objetivos en temas de control de combustibles, de mantener el subsidio. Hay un producto en particular que tiene un nivel de subsidio muy elevado, que es el diésel, y esto es consecuencia de la enorme demanda de diésel que se está teniendo en el mundo ante una reactivación económica y que hay muy bajos, o sea, inventarios en los Estados Unidos. Los inventarios de diésel en los Estados Unidos están por debajo del promedio de los últimos 5 años. Entonces, tienes un escenario de escasez que te está presionando los precios, una necesidad, digamos, de mantener cierto ritmo económico, como lo acabas de explicar en este momento. Pero al mismo tiempo son objetivos muy difíciles de cumplir, controlar la inflación. Por eso subieron las tasas el Banco de México y está este esfuerzo. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Mira, es muy difícil.
Oye,
Yo creo que no hay nada más difícil.
dame 3 minutos, Rosanetti, porque
Sí.
no te quiero interrumpir con la guillotina. Estoy con
Ok.
Rosanetti Barrios, ella es analista independiente de la industria energética. Bueno, regreso con Rosanetti Barrios, analista independiente de la industria energética. En relación a esto que le preguntaba al señor secretario de Hacienda, con quien tuve la oportunidad de platicar, y gracias, señor secretario, hace unos minutos en este espacio, el doctor Rogelio Ramírez de la O. Bueno, ¿hasta dónde y hasta cuándo este subsidio para que los precios de las gasolinas y el diésel se mantengan en los niveles de 21, 22 y 23 y 23 pesos? Y decía, bueno, pues mira, mientras el precio del petróleo siga alto, podemos seguir sin cobrar el impuesto especial. Y bueno, decíamos, Rosanetti, que pues vamos a dar pues un referente, ¿no? Una referencia que serían mientras esté por encima de los $100, ¿no? ¿Sí? Los
Exacto.
$100 por barril, pues esto podrá
Exactamente.
seguir manteniéndose, ¿no? Adelante.
Sí, efectivamente, arriba de $100 se te acaba la posibilidad, digamos, de cobrar IEPS y, pues, bueno, seguirá cobrándose el IEPS en cero, pero tienes que dar el subsidio adicional como lo están haciendo. Destacaba yo hace un momento que el mayor subsidio lo tiene el diésel porque es el combustible que está presentando o el mayor incremento. Ahora bien, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Si tú ves lo que está pasando en los mercados del crudo, lo que se ve es que en los futuros el precio del crudo permanece arriba de $100 hasta agosto de este año. No quiere decir que vaya a ocurrir así, es lo que el mercado está descontando. Por supuesto, mañana, por alguna noticia importante, esto puede cambiar completamente, pero entonces deberíamos pensar en este momento, con los elementos que tenemos en este momento, que este subsidio adicional, pues por lo menos se debe tener abril, mayo, junio y quizás julio, ¿ok? Es, ¿qué tanto entonces las finanzas públicas están presionándose? Pues yo te diría, en la medida en que el impuesto, el subsidio, perdón, adicional, es tan alto como lo está haciendo esta semana, sí estamos, vamos a decir, poniendo un poquito de dinero de más en la mesa. Pues sí hay una carga sobre las finanzas públicas. No me parece que hasta este momento esa carga sea excepcionalmente grande, pero al final sí hay una apuesta, digamos, que las cosas deban corregirse lo más rápido posible para no seguir presionando las finanzas. Insisto, este es un momento muy complicado para la economía global y me parece que el gobierno mexicano, como los otros gobiernos que están haciendo lo mismo, tienen que hacer algo para tratar de evitar el crecimiento tan importante de la inflación que hace tanto.
Bien, oye, Rosanetti, también le preguntaba al doctor Ramírez de la O. Bueno, pues la mayoría da como punto clave cambios que deben de hacerse en el contenido de la iniciativa de reforma eléctrica o contrarreforma eléctrica para mantener pues este pronóstico que estima la Secretaría de Hacienda y que dará a conocer esta misma semana en sus precriterios para el 2023 de arriba del 2%. El señor secretario dijo, bueno, pues ya está, ya hemos opinado, ya hemos dicho. ¿Qué esperas en específico, claro, como experta en el sector, sobre los cambios que finalmente podrán hacerse en este documento que someterán al voto de los legisladores?
Claro, mira, tu punto es muy bueno, porque sin energía suficiente y de buen precio, sí, pues las economías tienen un problema importante para crecer y México ya tiene zonas donde hay saturación en las líneas eléctricas y por lo tanto no se puede crecer y se han tomado una serie de medidas que están impidiendo que las empresas puedan generar parte de su electricidad. Bueno, dicho eso, todo parecería indicar que el gobierno federal cambió de opinión y ahora, ante la presión que está ejerciendo para que se vote a la brevedad la iniciativa, pues la iniciativa no tiene para dónde más que para ser rechazada. Lo cual no quiere decir que se va a resolver el problema energético de México, pero por lo menos esa es mi expectativa. Vamos, coincido con una serie de analistas que lo han declarado. Parece ser que siempre no estamos dispuestos a aceptar ningún cambio, porque la iniciativa como está es absolutamente intransitable para el país, le genera daños importantes, pero pues políticamente hablando la señal sería otra, ¿no? Yo espero entonces que la iniciativa se rechace y vamos a ver qué es lo que sigue con la Corte, toda vez que pues hay una propuesta ya hecha ahí para definir como constitucional la ley. Sí.
Esto que tú dices es bien interesante. Fíjate, mencionas, yo espero que la iniciativa se rechace. ¿No existirá la posibilidad de que antes de que se someta tal y como está o como no ha gustado a muchos, se pudiesen llevar a cambio los puntos, los comas, los uh-huh, párrafos que los analistas dicen se requiere para lograr este nuevo punto de equilibrio entre los muchos que intervienen en este sector importantísimo para la economía mexicana? En otras palabras, con base en esto que mencionas, se va a presentar y se va a rechazar, no la oposición no va a permitir que se pueda llegar a la aritmética para cumplir con las 2/3 partes del total de los votos requeridos para su aprobación. ¿Tendrá que darse primero ese capítulo o podrá posponerse la votación de esta iniciativa y los cambios que muchos demandan para presentar un mejor documento ante el Congreso de la Unión?
Claro, pues mira, es que sí hubo un cambio de señal muy importante desde el Ejecutivo Federal. Es decir, se había planteado que la iniciativa, el mismo presidente había reconocido que la iniciativa tenía aristas y que estaba dispuesto a aceptar cambios, y se habló siempre por parte de la oposición que la discusión o la aprobación, digamos, se podría dar en junio incorporando cambios. Se hizo el Parlamento abierto, se recogieron puntos de preocupación, vamos a decir, comunes, pero de pronto hubo un cambio total en la señal del Ejecutivo, y pues ahora lo que estamos leyendo por parte de, insisto, pues de todo el Poder Ejecutivo es que no se va a aceptar un solo cambio y que se vote como está. Entonces, pues eso nos regresa, digamos, pues sí, al periodo anterior.
No, pero es fundamental lo que dices, ¿no? Porque, pues a ver, ¿qué sigue? Bueno, como no se van a hacer cambios, se va a votar. El primer acto la vamos no se van a lograr los votos necesarios para su aprobación, y entonces pues qué sigue. Yo creo que lo más sensato sería, a ver, no corran tanta prisa, vamos a analizar el documento, vamos a transformar mucho de lo que piden los especialistas y en lo que puede estar de acuerdo el gobierno federal, y entonces sí, pues vamos a presentar una iniciativa que sea mejor para todos, ¿no? Entonces, ahí está la clave mucho de lo que viene, ¿no?
Definitivamente, insisto, bueno, pues ese era el acuerdo, yo así lo había entendido. ¿Sí? Y repito, por eso hicimos el Parlamento, pues, pero bueno, sí, pues sí, vino sí. El cambio de señal y ahora estamos aquí parados.
¿Y entonces, ¿sí crees tú que no se haya logrado pues una catafixia con los partidos de oposición, sobre todo con mira a la elección para gobernador que viene en junio, ¿no? En 6 estados de la República. Entonces, que el primer paso definitivamente sea, se rechaza, no se llega al número de votos requerido, ¿y luego qué? Porque por otro lado, si tú decías, se tiene que ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo si se llega a aprobar por esa mayoría. Entonces, pues no, hay mucha confusión al respecto, Rosana.
Mira, claro, sí, yo no creo que haya habido ningún tipo de catafixia como lo planteas. Creo que se quedó, desde mi punto de vista, hay estudios científicos importantes que demuestran que la iniciativa, así como está, va a subir las tarifas arriba, los costos de la generación más de 50% y las emisiones más de 65%. Sí, sí. Cualquiera con un poquito de responsabilidad frente a su cargo, me parece, está obligado a rechazar eso. Eso por un lado. Después, lo de la Corte, me refiero a la propuesta que ya hizo una de las ministras, en donde plantea que la ley de la industria eléctrica que se aprobó el año pasado y que está suspendida por términos, digamos, procesos legales, sí es constitucional. Entonces, esa discusión que va a dar la Corte, pues eventualmente, espero que no, porque sí es un poquito, digamos, como muy parecida a la propuesta constitucional, pero sin cambio constitucional, digamos, tendría igual de efectos, los mismos efectos negativos que acabo de mencionar en caso de que se aprobara. Pero bueno, lo que trato de decir simplemente es destacar que en este cambio de señal que da el Poder Ejecutivo está discutir de inmediato la propuesta constitucional sin cambios, y al mismo tiempo surge esta propuesta de la Corte de aprobar la ley eléctrica como constitucional, o reconocer la constitucionalidad, para decirlo mejor.
Sí, es que mira, vas viene la guillotina, pero bueno.
Estás abriendo la conversación.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con experta en la industria eléctrica, la maestra Rosanetti Barrios. Decíamos, Rosanetti, antes de la pausa y ya para ir concluyendo, que la reforma o contrarreforma eléctrica camina en paralelo por dos caminos. Uno, en el poder legislativo, que es la iniciativa que se va a presentar para su aprobación entre los miembros del Congreso. Y otra, en el plano judicial, en donde la ministra Loretta Ortiz presentará al Pleno un proyecto que avala las reformas aprobadas por el Congreso a propuesta del presidente López Obrador, y en donde se privilegia a la Comisión Federal de Electricidad, frente a los particulares en el despacho de energía y otros puntos que, bueno, pues están a discusión. Y recordemos que la Corte pues solo resuelve sobre inconstitucionalidad o constitucionalidad, perdón, y el proyecto de la ministra pues es a raíz de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Federal de Competencia y por separado por diversos senadores de oposición, ¿no? Y decíamos, pues ojalá dos caminos que se están dando en paralelo, pero ojalá llegaran pues a cruzarse para lograr un buen equilibrio. Adelante, Rosanetti.
Pues sí, efectivamente, esa es la nueva circunstancia en la que nos encontramos hoy. Vamos, digamos que en el supuesto en que prosperara la propuesta de la ministra, pues realmente eso hace ya totalmente innecesaria una reforma constitucional, lo cual no quiere decir que no vaya a haber consecuencias. Las consecuencias son las mismas, pero ya no sería necesario la reforma constitucional. Espero de verdad que el Poder Judicial, pues, vamos, haga un análisis concienzudo de los impactos tan importantes que puede tener en México, porque, como mencioné hace un rato, lo voy a resumir en esto, hay muchos efectos, pero lo voy a resumir así. Al darle prioridad a las plantas de CFE para generar la energía por encima de plantas más baratas y limpias, las consecuencias serían un incremento de más del 50% del costo de la electricidad y más del 65% en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual pues no hay forma de que beneficie al país. Y ahí estamos, pues no hay, ahí sí creo que no hay más remedio que esperar lo que decía la Corte. Y en el caso del Congreso, pues es que está me parece que está muy transparente, muy clara las posiciones, ¿no? Las posiciones del partido en el poder, que de pronto cambiaron de opinión, insisto, esto fue un cambio desde el Ejecutivo, y la posición del grupo de oposición, que había dicho que se iban a hacer cambios y que se discutía en junio, y siempre no. Entonces, pues bueno, sí. Vamos a ver qué
bueno, sigue. Y hoy el presidente de la República en la mañanera pide a los legisladores, pues sí, acelerar este proceso.
Exacto.
Y votar la reforma eléctrica ya no en un periodo extraordinario, uh-huh, sino en el que está a punto de concluir, ¿no? ¿Cuándo concluye?
Creo que
en el
mes.
¿Cuándo concluye? El 15 de... No recuerdo
abril.
La fecha, ¿serán? El 15 de abril.
Bueno, pues... No tengo el dato.
Uh-huh. Bueno, tampoco tengo el dato, pero bueno, está a punto de concluir. Pero el presidente dice, ¿saben qué? Pues yo les pediría que aceleraran este proceso.
Vez.
En fin, pues ahí está una gran incógnita y de cuyo resultado, pues depende al menos el ánimo de muchos analistas y especialistas en relación a lo que esto puede significar para toda la economía mexicana en el futuro, ¿no?
Exactamente, así estamos, sí. Esperamos que la democracia salga fortalecida de este ejercicio.
Oye, pero pues siempre Rosanetti con tus conceptos muy claros y muy precisos y con nuestro enorme agradecimiento y si nos permites pues seguirte contactando para dar tu punto de vista tan valioso para nuestro auditorio.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Rosanetti Barrios, analista independiente de la industria energética.